Milenio dedica su espacio de esta semana a Madama Butterfly, con motivo del estreno mañana 16 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Bogotá. Madama Butterfly de Giacomo Puccini, que va a estar entre nosotros por 6 funciones. 6 funciones que prometen ser funciones mágicas que celebran no solo 150 años de Giacomo Puccini, sino el esfuerzo que hace Ópera de Colombia por traer año tras año estos títulos de la lírica. En el estudio, Alejandro Roca, director de Palco Scénico y figura muy importante en el éxito de estas óperas, y el maestro Hilary Griffiths, al frente de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Maestro, muy buenas tardes.
Estaba aquí a Bogotá por primera vez más de 20 años, hace más de 20 años. Dirigido funciones de Fidelio y La Cenicienta. Después, algunos años no era una ópera aquí, Ópera de Colombia. He hecho 2 años de conciertos con la Orquesta Sinfónica. Entonces, entre este eran 20 años y son. I return, vuelto. No,
20
años. El año pasado y he hecho Don Pasquale con la ópera aquí. Sí, me gusta muchísimo de volver a Colombia. Un paese ricco di musica e sì, un gran placer per me. In la opera, il problema quando io lo comparare con opere in paesi come Alemania, per esempio, dove sta una come si dice, teatros fissos, un sistema che produce cada anno muchas produzioni, è un sistema. Aquí il problema è che cada produzione deve cominciare con nulla e di fare quasi di nuovo per cada produzione. Insomma, sicuramente è più difficile di tenere un livello costante in questo tempo. Però io penso che questa produzione, per esempio, di Butterfly, è molto linda, con cantanti molto buoni, e può avere una comparazione, come si dice? Con produzioni in tanti altri paesi, molto ben buon livello.
Alejandro Roca, producción. Hablemos un poco de la responsabilidad de ser maestro de palco escénico.
Bueno, buenas noches, José Daniel. A ver, el trabajo es, como tú dices, bastante complicado y de bastante responsabilidad. A mí me gusta mucho hacerlo. Pero, digamos, está bajo mi responsabilidad en toda la parte de la tras escena, de la parte que el público no ve, mantener en orden todos los elementos musicales que están allí, es decir, entradas y salidas del coro, entradas y salidas de los solistas, todas las internos, porque Madama Butterfly tiene muchísima música interna, es decir, música que suena y no está ni en el foso ni directamente en el escenario. Tenemos coros internos, instrumentos internos. Entonces, mantener toda esa cantidad de gente, somos muchísimas personas, tanto en escena como detrás de escena. Yo más o menos he hecho la cuenta y en esta producción podemos estar fácilmente trabajando 150 personas. Y eso, muchas se ven, pero muchas no nos vemos.
La entrada de las geishas y el coro a Boca Chiusa, que escuchamos enseguida. Este fragmento que muchos de ustedes van a reconocer.
Thank you.
Coro a Boca Chiusa, Coro a Boca Cerrada de Madama Butterfly. Hilary Griffiths, ¿es muy difícil dirigir esta pieza?
No es mi pieza más preferida, ¿cómo se dice?
Preferida.
Sí. Pero porque como director musical hay que dejar el coro, el violista, no puede hacer muchos, solo prepararla. Es muy difícil de encontrar el mixture, ¿cómo se dice?
La mezcla
justo entre viola, viola d'amore o viola, este coro boca chiusa. Pero es un efecto absolutamente de magia, ¿cómo se dice?
Un efecto mágico.
Mágico.
Muy especial.
Muy especial. Cuando funciona. Si busca, yo he hecho naturalmente esta ópera en varios sitios. Siempre se busca la perfección en este momento.
Y una perfección que Puccini buscó mucho en su música. Recordemos que Puccini demoraba muchos años en terminar una obra. Alejandro, hablemos un poco de la magia de Puccini.
Bueno, indudablemente Puccini tiene magia. Para mí, y lo hemos hablado mucho con el maestro en estos días, es quizás el compositor por excelencia de ópera y de teatro. Y la música de Puccini es mágica por las melodías, es mágica por la orquestación que tiene tan maravillosa y por el sentido tan increíblemente perfecto del teatro que él tiene. Todas las pausas están escritas, todos los silencios dramáticos o todos los momentos están llevados a música. Es decir, el drama y el argumento está perfectamente llevado a música. Entonces hace que todas las piezas sean como muy compactas y que no haya como quiebres, como momentos donde se aburra todo entre las voces y las arias y los conjuntos y la orquesta sonando. Es realmente lo máximo que se puede esperar de una ópera, creería yo.
Hilary, y en la historia de la ópera, Puccini escribió dos de las cinco óperas más populares del mundo, Bohemia y Butterfly, junto a Barbero de Rossini, a Carmen de Bizet y Traviata. La importancia de Madama Butterfly en la historia de la música. Hablemos un poquito de eso.
Sí. Es difícil de decir exactamente. Esta ópera es más grande de Bohemia. Y para mí es una historia así fuerte. Puccini riuscito, come si dice?
Logró
de hacer una musica así fuerte come la storia. Él trabajando muchos años, siempre de hacer mejor y mejor, mejorar como todas sus óperas. También él busca una perfección, es muy difícil de encontrar. Armónicamente es naturalmente muy interesante con estos intervalos aumentados.
Sí.
En un cierto senso, yo pienso en una relación con Tristán, porque son siempre las armonías que van en una dirección, pero no son nunca resolved.
Sí. Y Puccini fue un gran admirador de la música de Wagner.
Sí.
Es muy importante mencionar
Tristán. Él ha escuchado todas las músicas. También Schoenberg, Stravinsky, todas estas personas. Para mí, como he dicho Alejandro, para mí él era el per orquestación, el maestro de todo el mundo de la música. Todos dicen de Ravel, por ejemplo, pero las combinaciones en esta ópera, por ejemplo, en la área de Butterfly, tres trompetas con sordini y
debajo,
debajo dos flautos en un solo. Una idea increíble. Esta partitura es llena de estas cosas.
Bueno, escuchemos entonces este bellísimo fragmento de Madame Butterfly. Un bel día de Madama Butterfly con Mirella Freni, aria que Hilary Griffiths decía es una maravilla desde el punto de vista orquestal, musical, el genio de Puccini. Creo que llegó la hora de hablar un poquito del argumento de la ópera y cómo se relaciona este argumento a nuestro público del año 2008. Alejandro, le cedo la palabra.
Bueno, el argumento de Madama Butterfly, como seguramente todos los argumentos de Puccini, es de aquellos que llegan directamente a las sensaciones humanas, como a los sentimientos más profundos, y por eso el público se identifica tanto con todas las obras de Puccini, Bohème, Tosca, Turandot y por supuesto Madama Butterfly, van directamente como a las pasiones humanas. Entonces, en el caso específico de Madama Butterfly, debo explicar un poco de
qué tenemos. Tenemos a Madama Butterfly, una geisha.
Exacto, tenemos una geisha muy joven y tenemos a Pinkerton, que es un marinero norteamericano que llega al Japón y compra una esposa y compra una casa por 999 años, como dice la tradición japonesa. Pero él tiene la posibilidad de abandonarla cuando quiera, y eso es efectivamente lo que hace. Él utiliza a la esposa y se devuelve a América y se casa otra vez y la deja a ella absolutamente ilusionada, y no solamente ilusionada, sino como un niño, con un niño. Entonces, esa frustración de ella al ver que él no vuelve nunca y saber que tiene un hijo, y cuando vuelve saber que él viene solamente a llevarse el niño, la hace llevar al desenlace fatal que tiene la ópera, y que todo el mundo se sienta tan conmovido, y al mismo tiempo que el personaje de Pinkerton genere tantos odios. Ahora veníamos hablando en el taxi con el maestro, que es una cosa muy curiosa porque Pinkerton nunca recibe muchos aplausos. Así cante fabulosamente, porque el personaje es tan malo y la gente le coge tanta rabia que le da tanta rabia aplaudirlo al final.
Y Puccini escribe para él una música maravillosa, muy romántica, muy sensual. Por ejemplo, un fragmento del dueto con Sharpless del primer acto. Dovunque al mondo, lo yanqui vagabondo. Oigamos un pedacito con Giuseppe Di Stefano y Tito Gobbi.
Grazie. mi comanda, ce n'ho un assortimento. Ah, conduci la gola! Quale smania vi prende? Sareste addirittura cotto? Non so, non so, dipende dal grado di cottura. Amore o grillo dir non saprei, certo costei, ma con l'ingenue arti invescato, lieve qual tenue vetro soffiato, alla statura, al portamento, sembra figura da paravento, ma dal suo lucido fondo di lacca, come d'un subito moto si stacca, al farfallente svolazza e posa, con tal grazietta silenziosa, che di rincorrerla consolata sem venne a visitar, io non la vidi ma l'udì parlar, di sua voce il mistero l'anima mi colpì, certo quando è sincer l'amor parla così, sarebbe gran peccato strappar e desolar, forse un credulo cor. Console mio garbato, quietatevi si sa, sarebbe un peccato. Sposerò con vere nozze ad una vera sposa americana.
Ecco, son dunque al sommo del pendio, già del femminio sciame qual di vento fogliame, sod il brusio.
Victoria de Los Ángeles, Giuseppe Di Stefano y Tito Gobbi, en la primera escena de Madame Butterfly con esta entrada tan maravillosa. Estábamos en la historia de Pinkerton. Hilary Griffiths me dice que no es tan malo Pinkerton. He wasn't such a bad guy.
No, no, es solamente una... él no piensa, ¿no? Cree que todo el mundo es como en Norteamérica, puede hacer como... Pero no capisce, ¿cómo se dice? No entiende solamente.
En cambio, Madama Butterfly sí se enamora perdidamente del pobre Pinkerton. Y acto segundo, es un acto bellísimo. Me gusta mucho la escena de la carta. Alejandro, hablemos de la escena de la carta.
Mira, yo tengo una teoría, lo hablaba algún día con Alejandro Chacón, y siempre hay una escena, por lo menos una escena en las obras de Puccini donde uno llora, porque es un poco un terrorista musical, siempre hemos dicho. En Bohème, los últimos acordes de El amor de Mimi, por supuesto, pero en Butterfly, la escena de la carta me parece de lo más cruel y de lo más bonito que se haya escrito en música, porque representa con una orquestación muy tenue esa ansiedad de ella por leer lo que dicen y por creer otra cosa a la realidad. Y realmente todo el público se conmueve hasta las lágrimas porque ella está realmente creyendo que él va a volver y que sigue enamorado como ella lo está.
Y que la carta que le están leyendo es una carta avisando su regreso, pero en realidad es una carta en donde dice que sí llega, que no la va a buscar y que además llega casado con Kate Pinkerton. Bueno, creo que llegó el momento de lanzar una oferta que hace Ópera de Colombia en colaboración con la 106.9, y es los oyentes que nos manden un email en los próximos minutos a la dirección trovadores@operamail.com. Repito, trovadores@operamail.com. Van a recibir dos pares de boletas para la función de el domingo. ¿Y cuál es la pregunta?
Bueno, la pregunta es bastante fácil y se puede encontrar en cualquier parte. ¿Cuál es el verdadero nombre o el nombre japonés de Madama Butterfly? Repito, ¿cuál es el nombre japonés o el nombre verdadero de Madama Butterfly?
No se los voy a decir. Seguramente muchos de ustedes lo saben, de manera que escriban al correo trovadores@operamail.com. trovadores@operamail.com. Hilary, hablábamos de la Orquesta Sinfónica, que es la primera vez que toca una ópera.
Sí, sí, pero la primera vez. No es sencillo, pero para una orquesta sinfónica de tocar una ópera es muy larga y la orquesta debe siempre reaccionar a los cantantes. Porque esta música no es como... Por ejemplo, Mozart o Beethoven, donde está un tiempo, un pulso, que siempre lo mismo, casi siempre lo mismo. En Puccini, en Madame Butterfly, cada compás puede cambiar un poco ritenuto, un accelerando, un rubato. Está el soul, ¿cómo se dice?
El alma.
Alma de esta música. Esta siempre la expresión de esta música, en este rubato. Y la orquesta debe seguir los cantantes,
seguir el director.
Y también escuchar a los cantantes. Y esto es difícil. He dicho que esta ópera es bastante larga.
En la entrada de Butterfly, por ejemplo, hay muchos rubatos.
Muchos.
Muy complicados, sobre todo esto con el coro que está entrando en escena. Oigamos nuevamente la entrada de Butterfly, pero esta vez una curiosidad. Oigamos la versión original de la entrada de Butterfly, la escala 1904.
Thank you.
la entrada de Butterfly en la versión original de la Scala de Milán, recordemos, fue uno de los grandes fracasos en la historia de la ópera. Y hoy, Madame Butterfly es una de las óperas más amadas, una de las primeras cinco en la historia de la ópera. ¿Está de acuerdo conmigo, Alejandro?
Sí, yo estoy de acuerdo realmente. Ahora hablábamos también un poco con él sobre el maestro. También depende, varía un poco de país a país, aquello de las óperas más populares, pero indudablemente Madame Butterfly estará siempre arriba.
Sí, sí debe decir que es una, no es una ópera japonesa, es una ópera italiana, pero Puccini ha usato, si dice, usato tantos temas da Japón, da giapponese, melodías japonesas, de crear esta armonía, este senso de del ost.
Esta atmósfera japonesa.
Sí. Es una cosa, no sé, es interesante, pero del Zeitgeist. ¿Conoces esta palabra Zeitgeist? Que representa un cierto tiempo. Perché è un después in questa scena della carta, quando Butterfly dice la mia vita è finita, è una cosa molto speciale. Una scala in tonos interas con tre trompas in una augmented chord, una corda aumenta. Sì. È esattamente lo stesso effetto in un'opera che mi encanta, Yennefer di Jan Hacek, in quasi lo stesso anno, quando Yennefer dice la mia vita è finita, è lo stesso effetto. È impossibile che l'una abbia ascoltato l'altra. Per una, è molto interessante.
Pero Puccini, como hablamos, era un compositor curioso de los movimientos, conocía la música de Jan Hacek, puede que no Yennefer, pero conocía otras obras.
En este tiempo no, pero
conocía Schoenberg, amaba Debussy, y la música también lejana, de América, del Japón, de la China. Oigamos este fragmento y luego vamos a hacer una llamada muy especial a alguien muy importante en el éxito de esta producción.
Thank you.
Bueno, y tal como lo anunció José Daniel, vamos a presentar a una persona muy especial en este montaje de Madama Butterfly, uno de los artífices de que esto realmente sea y vaya a ser un éxito. Él es Adam Martínez, el diseñador y realizador del vestuario, que es una cosa majestuosa, maravillosa. Realmente tuvimos los mejores comentarios, y aparte es el diseñador y realizador del maquillaje de los solistas y del coro. Buenas tardes, Adán.
Buenas tardes para todos.
Bueno, queremos que nos cuentes también un poco cómo ha sido el trabajo tuyo previo, un poco de diseño de los trajes y de diseño del maquillaje para esta tragedia japonesa de Puccini.
Bien, has dicho muy bien, tragedia japonesa de Puccini. Es decir, es una ópera italiana. Tenemos que, por eso yo cambié un poco lo que normalmente se hace para los trajes. Busqué colas, busqué sedas que caigan para que al caminar haya un movimiento particular a la italiana, y para eso me serví, lo fijé en 1907, y los trajes japoneses son como de 2 siglos anteriores, más o menos. Trajes de ceremonia que hasta el día de hoy se pueden usar, pero digamos, no son los tradicionales que se usarían en 1910-20, que es cuando ocurre la historia. Y el proceso fue el de siempre: investigar, hacer una composición de color, caracterizando a los personajes, y sí, gracias a Dios, se logró una especie de magia, de cuento de hadas, es lo que ocurre allí.
Y la soprano Hiroko Morita, quien va a interpretar a Madame Butterfly, no podemos decir todavía cómo se llama, si no han llegado todavía los emails, está encantada con los vestidos de Adán Martínez. Hablemos un poquito de esta relación.
Gracias a Dios.
Diseñador-artista entre Hiroko Morita y Adán Martínez.
Bien, yo soy latinoamericano, es mi segunda Butterfly, pero nunca había tenido una japonesa usando la ropa que yo hubiera diseñado para esta ópera. Tenía ciertos temores. Es una señora de una calidez humana muy grande, y además ha habido gran empatía, en el sentido, a mí me gustan que los trajes, cualquiera sea la ópera, siempre tengan un chic, una elegancia particular, y ella supo entender eso, supo entender mis ideas. Le han gustado mucho mis trajes, me los ha ponderado, me los usa evidentemente porque le gustan. Ha sido muy rico, además de algunos detalles, sobre todo en los movimientos, de enseñarme qué es japonés y qué es chino. Realmente ha sido un gran evento para mí en mi vida haberla conocido. Años atrás me pasó algo parecido con una cantante coreana que se llama Shin, en Lucía, en Caracas. A veces se dan esas, gracias a Dios, bastante seguido, esas empatías entre los que hacemos cosas absolutamente técnicas como un vestuario y el artista que va a poner su alma, su canto, su vida en cada paso, como lo hace esta señora.
Y hay que agregar el artista Adán Martínez, que verdad va a sorprender mañana y en las próximas 6 funciones con su arte y esos lindísimos vestidos, maquillaje, y también hablemos del diseño de escenografía de
Liliana Duque.
Exacto, es una buena oportunidad, creo yo, para presentar el toda la gente que hace producción y hace parte de esto, que nos lo hemos presentado al lado de Adán Martínez y su equipo de maquillaje y vestuario. Está, como bien ha dicho Liliana Duque, es la diseñadora de escenografía. El director de escena, importantísimo, el maestro Sebastiano Salvato, italiano, que ha hecho una apuesta muy, muy bonita, muy pulida de la Madama Butterfly. Y la iluminación de Raúl Osorio, que también hay un trabajo de luces increíble y que crea las atmósferas adecuadas para lucir los trajes de Adán, como fue el comentario general después del ensayo de anoche.
Que claro, ha habido gran empatía entre todos, pero las luces de Osorio son un punto especialísimo en que todo se vea en esa atmósfera particular que hay en este espectáculo. Gracias a ustedes por esta charla e invitamos a todo el mundo que nos vaya a acompañar, que vale la pena.
Ha pasado muy rápido esta hora de música en este milenio con Hilary Griffiths y Alejandro Roca y Alan Martínez en el teléfono. Hilary Griffiths hablaba de los instrumentos japoneses de Butterfly.
Sí, la orquesta es bastante grande, Butterfly, con muchos vientos y cuerdas. En este teatro no tenemos muchos espacio, ¿cómo se dice?
Espacio
para la orquesta, pero la orquesta ha encontrado soluciones de estos. Sobre todo, ¿cómo se dice? Especialmente en la percusión, son tantos instrumentos japoneses. Naturalmente, timbales, tambores, varios tambores, platillos, bombo, etcétera, pero campanitos ¿sí? japoneses, gongs japoneses, uno compleja set, ¿cómo se dice?
Un juego
de gongs japoneses de cada tono, so, cromáticamente. Esto es muy raro, estos son muy raros. Tenemos también estos y varios tam-tams. Un tam-tam es un gong muy, muy grande. Y tenemos en el foso, en la orquesta, también atrás de la escena.
Un detalle musical que estoy seguro ustedes van a disfrutar. Alejandro Roca. Con la bohemia se despertó una polémica sobre el teatro de CAFAM, el Teatro de Bellas Artes de Bogotá en el Centro Cultural de CAFAM. Hablemos un poquito del teatro, que a mí me parece maravilloso, pero ustedes...
Mira, yo creo que vale la pena, al lado de la polémica, que la gente vaya a conocer el nuevo Teatro de Bellas Artes de Bogotá. Es un espacio nuevo que se ha abierto este año y donde la ópera se ha mudado este año y se encuentra muy a gusto. Es un espacio nuevo con unas condiciones técnicas muy modernas, con unas condiciones muy confortables para el público, a mi parecer, además por las condiciones de parqueo y todas estas cosas. Entonces, extiendo de una vez la invitación a todo el mundo para que vayan a cualquiera o a todas las 6 funciones de Madama Butterfly en 16. El Teatro de Bellas Artes. 16, 18 y 19, 23, 25 y 26 de octubre. Las funciones de los jueves y los sábados son a las 8 de la noche y las funciones de los domingos a las 5 de la tarde. Así que creo que no hay excusa posible para no ir a este espectáculo que vale la pena desde todos los puntos de vista.
Y recordemos, en este teatro todos los puestos son muy buenos y todas las sillas tienen un contacto muy bueno con el escenario. Gracias Hilary Griffiths, gracias Alejandro Roca, Invoca Lupo. Mañana y en todas las funciones y que se repita este esfuerzo de la Ópera de Colombia.
Quiero el Pilupo y muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.